Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Rueda el balón, suben las pulsaciones y el mundo entero se paraliza frente a una pantalla. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a UNAD Vital, la frecuencia donde la salud no se queda en la banca. Estamos a mediados del 2026. El Mundial de Norteamérica es una fiesta de millones de personas. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclamos multitudes de 48 países, gritos, abrazos y viajes internacionales? Que los virus también juegan su propio mundial, ¿cómo no? Hoy nos acompaña la profesora Mayra Stilbit Hurtado, líder de la investigación de la ECCISA. Profesora Mayra, qué tema tan fascinante y urgente, ¿no? Un gusto saludarla.
Así es, Alejandro. Un saludo a toda la comunidad unadista y para ti. Desde la investigación en la Escuela de Ciencias de la Salud, vemos estos megaeventos deportivos no solo como entretenimiento, sino como un escenario complejo de riesgo epidemiológico a nivel internacional. Y para desmenuzar las cifras y entender qué está pasando realmente, tenemos a nuestro experto de cabecera, Darío Javier García Martínez. Él es nuestro líder nacional de la maestría en salud pública de la UNAD y le damos la bienvenida a la cabina de UNAD Vital. Bienvenido, Darío.
Hola, Alejandro. Hola, Mayra. Un abrazo gigante a todos los que nos sintonizan. De verdad que me encanta estar aquí nuevamente porque este es el debate que todo salubrista debe dar el día de hoy. Hace poquito tuvimos un gran debate en donde tuvimos como invitado al doctor Juan Eduardo Guerrero, ex representante de la Organización Panamericana de la Salud y actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, con el que debatimos esto mismo con nuestros estudiantes de la maestría en salud pública. Y déjeme decirle algo sin rodeo. A ver, el mundial es genial y todo, pero un mundial también es un cóctel molotov para la salud global. El primer gran enemigo que está goleando ahora mismo no son los guayos, se llama sarampión.
Sarampión, profe Darío. Uy, pero venga, le cuento. Yo hace rato no escucho ese nombre. Uno pensaría que es una enfermedad que se quedó en el pasado, o una enfermedad que... de la cual nos contaban mucho nuestros padres, porque digamos que en mi caso nunca la alcancé a percibir y nunca pues conocí a alguien cercano que la haya tenido. Pero bueno, para adentrarnos en lo del día de hoy, porque es una amenaza, profe Darío, usted que está metido en profundidad en el tema, cuéntenos.
Claro que sí, Alejandro. Fíjate que es una amenaza porque bajamos la guardia. A nivel mundial, las coberturas de vacunación cayeron peligrosamente por debajo del 95%, lo cual es necesario para lograr la tan famosa y escuchada inmunidad de rebaño. El sarampión es el campeón de la alta tasa de transmisibilidad en aglomeración. Mira que, por ejemplo, para darte un dato bien duro, un solo infectado en la fila de un estadio puede contagiar hasta 18 personas a su alrededor. Lo identificamos como un riesgo inmediato prioritario. Y si a eso le sumamos el clima de Norteamérica, entra a la cancha nuestro segundo problema, el dengue.
Sí, Darío. Y aquí, con lo que nos comentabas, sí, las Américas vienen rompiendo récords históricos de dengue. Ahora que nos mencionas el dengue, estamos hablando de millones de casos reportados recientemente en la región. ¿Cómo empeora esto en un contexto de mundial?
Claro, Mayra, mira que esto es gravísimo. El dengue ya no solo es una enfermedad tropical como nosotros creíamos durante mucho tiempo. Estamos viviendo una expansión de esta enfermedad exacerbada brutalmente por el cambio climático. Los vectores, que son los mosquitos, están colonizando nuevas áreas. No solamente ya se quedan en las zonas costeras. Y si a eso le sumas la altísima densidad poblacional urbana en las ciudades sede mundial, tienes un brote masivo garantizado. En realidad no hay un sistema de salud local que aguante sin una vigilancia epidemiológica de hierro.
Wow, qué interesante, profesor Darío. Qué interesante todo esto que usted nos comenta. Yo quisiera preguntarle, ¿a qué nos enfrentamos con todo esto? Porque pues usted sabe que el tema del fútbol es un deporte que, pues, para nadie es un secreto que es el deporte rey, el deporte que une a millones de personas a nivel del mundo, pero ¿a qué estamos expuestos con esta enfermedad, profe?
Claro que sí. Fíjate que nosotros, cuando hablamos de esto, es una situación gravísima porque se están uniendo los diferentes factores que pueden propiciar muchos casos. Y así como ocurrió, por ejemplo, cuando COVID-19, una persona contagiada no hay problema con ello, porque tú puedes atender la sintomatología y en los casos graves de COVID, pues tenías las UCI disponible. ¿Cuándo esa enfermedad se volvió grave? Cuando el número de casos aumentó. Y eso es justamente lo peligroso de esto. Nosotros podemos tener una atención profesional con todos los servicios a una persona que tenga un caso de dengue. Pero si no es una, sino que son 100 o 200, 500 o 1000 o 2000 o 5000, entonces es ahí justamente donde viene el problema. Es ahí donde la salud pública y no la salud individual se vuelve un tema a tener en cuenta en la organización de eventos masivos como este.
Vaya panorama. No se vayan. Nos vamos a ir a una breve pausa y por ende no se despeguen. Porque al regreso el profesor Darío nos hablará de una amenaza que aún es más letal y que ha encendido poco a poco las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Ya volvemos con UNAD Vital.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Regresamos a UNAD Vital. Estamos analizando cómo el Mundial de Fútbol impacta la salud pública global con la profesora Mayra y con el profesor Darío. Profesor Darío, antes del corte, usted nos dejó los pelos de punta, ¿sabe? Usted a mí la verdad me dejó muy inquietante con todo esto que nos venía comentando acerca del sarampión, de las enfermedades, de las variantes que pueden dar en un estadio de fútbol o inclusive en la misma ciudad que uno visite para ver a su selección, porque pues usted sabe que, pues como bien habíamos dicho al principio, nos estamos exponiendo alrededor de 47 naciones más, ¿no? O sea, por X o Y, usted sabe que uno siempre va a estar como expuesto a de pronto a X variante o a Y enfermedad, de alguna u otra manera, diciéndolo indirectamente, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, aparte de esta gran amenaza letal que usted nos ha venido comentando a lo largo de este programa, ¿a qué nos enfrentamos realmente? ¿A qué nos vamos a tener que atener en este mes futbolero que tenemos a día de hoy?
Claro que sí, Alejandro. Fíjate que este ejercicio que hacemos es importante porque podemos transmitir el conocimiento, ¿no? Podemos informar a las personas. El último objetivo es dañarles el mundial y ponerlos a pensar en lo malo que puede ser el mundial. No, en realidad ese no es el objetivo de la salud pública, generar pánico, ¿no? Eso no está dentro de los principios. Sí, el objetivo claro es educar, el objetivo claro es informar para que las personas sean capaces de tomar sus decisiones y sepan cómo protegerse ante cada uno de los eventos. Cuando nosotros ahorita hablábamos del sarampión, cuando nosotros ahorita hablábamos del dengue, no sé, yo recuerdo que en la discusión que tuvimos, porque esto, como te decía ahorita, lo conversamos en un webinar que tuvimos en la maestría, muchas personas creen que por ser Estados Unidos no hay dengue, pues el dengue está acá en Colombia y está acá presente pues en la costa principalmente, o no, que el sarampión en realidad es algo que no existe, como tú muy bien decías, eso que hace mucho tiempo, pero es real, son amenazas reales que no van a hacer que todos nos metamos en una burbuja, ¿vale? Que no vayamos a disfrutar de un partido, que no compartamos con la familia ni nada de eso. Ese no es el objetivo. El objetivo es que sepamos que es real la amenaza y que yo tengo que cuidarme y demás. Además de eso, no es lo único, ¿vale? Existen condiciones que podrían representar un riesgo mucho más alto. Por ejemplo, ahorita con lo que tú me decías, quizás uno de los riesgos más grandes que tenemos es del ébola. Y estoy segurísimo que todos han escuchado hablar de alguna vez del ébola. Incluso cuando discutíamos eso en el webinar, uno de los estudiantes decía, hombre, pero ¿cómo así? Si siempre escuchamos que el ébola está presente en África y todavía han pasado décadas y seguimos escuchando el ébola en África. Y es que nosotros tenemos que comprender que las enfermedades, así como nosotros los seres humanos, evolucionamos y cambiamos, ¿vale? Entonces mira que, por ejemplo, cuando analizamos las dinámicas poblacionales en la academia, no podemos ignorar estas enfermedades que emergen nuevamente. Lo discutimos ampliamente pues, con el doctor Guerrero como una amenaza de alta consecuencia. ¿Por qué nuevamente se sigue hablando de ella, de ébola? Porque es que, como te decía ahorita, las enfermedades evolucionan y lo que tenemos ahorita, la emergencia que tenemos decretada por la Organización Mundial de la Salud, corresponde a una nueva variante del ébola, para la cual no hay una vacuna. Entonces, por eso es que todavía hoy, a 2026, seguimos hablando del ébola y tenemos la probabilidad, la sospecha de que no solamente se quede en África, como siempre lo hemos escuchado en noticieros, películas, en redes sociales, sino que es más fácil que viaje ahorita.
Así es, Darío, y como tú nos decías, el objetivo no es generar pánico, sino aumentar nuestro conocimiento, la percepción de estas enfermedades para tomar medidas de protección, y con esa enseñanza nos quedamos también el día de hoy. Y lo más preocupante es el índice de mortalidad, ¿cierto, Darío?
Sí, totalmente cierto, Mayra. Fíjate que normalmente los índices de mortalidad o las tasas de letalidad de las enfermedades suelen estar por el 0.5%, 1%, 2%, ya genera pues alarma, pero cuando nosotros hablamos de esta variante del ébola, estamos hablando de una letalidad cercana al 40%. A ver, eso es 4 personas de cada 10 que se contagian que pueden perder la vida. Es gravísimo, sería un panorama en realidad bastante complicado para abordar. Cuando, si nosotros, miren para que se hagan una idea, si nosotros comparamos la tasa de letalidad de COVID-19, ella variaba, pero normalmente estaba por alrededor del 2%, 1.5%. Y si nosotros vemos esta tasa de letalidad cercana al 40%, la cosa está grave. Ocurre lo mismo que hablábamos ahorita. Bueno, que una persona esté contagiada y se infecte, no hay problema, ¿no? Pero el problema es cuando están los números. Ya no es una, sino 10, ya no es 10, sino 100, ya no son 100, sino 1000, y eso complica mucho más la situación. Entonces, eso ha motivado alertas urgentes, se está realizando un trabajo desde la Organización Mundial de la Salud. Es que hay que imaginarnos esto, un aficionado que sea asintomático, porque la enfermedad surca un proceso, un estadio asintomático, es decir, la persona no presenta síntomas, toma un vuelo internacional, hace 3 escalas y llega a un estadio con 80.000 personas. El riesgo es estadísticamente bajo, eso sí lo tenemos, pero el impacto de eso sería catastrófico. Esto nos lleva a un debate gigante, ¿no? ¿Cuál es ese rol geopolítico que tiene la Organización Mundial de la Salud frente a estas crisis diplomáticas y sanitarias? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que implementar y que ya se están implementando? Porque nosotros vemos ahorita la organización de cómo fue la inauguración, cómo fue la salida de los cantantes, por dónde entraban, dónde salían. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a un estadio, hay personas que garantizan por dónde se va a entrar, que no entren, por ejemplo, con elementos cortopunzantes. O sea, toda esa organización nosotros siempre la tenemos presente y clara. Pero detrás de eso también existen organizaciones de salud que están desarrollando e implementando medidas para controlar y mantener a raya situaciones como estas. Ahora, ¿son efectivas? ¿No son efectivas? El tiempo pues nos terminará mostrando la situación, pero que se está trabajando, y de eso podríamos hablar ahorita más luego.
Perfecto, Darío, así es. Ese es el verdadero reto investigativo, lo que nos mencionabas. En América Latina, después de la pandemia, quedaron en evidencia las enormes debilidades en nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, y nuestros maestrandos han sido muy críticos al debatir cómo los países en desarrollo enfrentan estos retos de enfermedades emergentes post-COVID-19.
Total, profesor.
Sí, mira, Leandro, permíteme, yo interrumpo un poquito. Fíjate que nosotros, COVID-19 fue una experiencia que marcó muchas vidas, ¿no? Marcó muchísimas vidas. Así como lo hizo para mal, pues también permitió que los sistemas de salud maduraran. Definitivamente, al momento que nosotros tengamos que enfrentar otra pandemia, si nos toca a esta generación que vivimos la pandemia de COVID-19, y les digo si nos toca porque es que esa probabilidad siempre está presente, ¿no? Siempre está presente. Entonces, el modo de actuar esperamos que sea diferente. Los sistemas de salud maduraron muchísimo, aprendieron muchísimo, y estoy seguro que podríamos dar una mejor respuesta ante ello, pero siempre lo ideal es prevenir. Es no tener que enfrentarse a una pandemia. Por eso los sistemas de salud identifican brotes, y cuando identifican un brote, inmediatamente hacen cercos epidemiológicos, inmediatamente hacen intervención para evitar que no sea solamente una comunidad, ponle tú, un barrio, el infectado, sino que se crezca y se crezca. Y con esta situación que tenemos de los millones de personas que están asistiendo a este evento mundial, pues, hombre, estar más preparados.
Uf, o sea que un evento de estos, digámoslo de alguna manera, desnuda nuestras fallas estructurales, ¿no? Es increíble cómo el fútbol mueve la geopolítica de la salud y realmente cómo la deja expuesta a este tipo de variantes, ¿no? Bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y al volver tocaremos un tema que vemos en todos los comerciales del mundial, pero el que nadie habla, como lo es el marketing, el alcohol y la salud mental. No se muevan, ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Entramos al tercer tiempo de este partidazo en UNAD Vital. Hemos hablado de virus, de mosquitos, de variantes, de enfermedades. Y claro, todo esto nos asusta y nos deja con los pelos de punta. O erizándonos la piel, como diría Amparo Grisales. Pero el profesor Darío, hay otro elemento que bueno, nosotros quisiéramos tocar aquí. Y pues usted sabe que todo esto está inundado en las pantallas del mundial, en los comerciales. Incluso ahora que vemos en los partidos que ahora está el famoso cooling break. Y usted sabe que alrededor del minuto 23 en los partidos los jugadores van y se hidratan, pero también a la vez no se ha dado cuenta que en ese momento, en ese lapso, en las televisiones, como por decir DirecTV, Win Sports, se la pasan es patrocinando comerciales y todo eso. Y digamos, eso es lo que se ha vuelto como el negocio, lo que ha movido el mercado ahorita del fútbol, ¿no? Entonces, claro, las marcas de cerveza ya aprovechan el tema del licor, la fiesta, etc. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo podemos leer esto en la salud pública? Muchas gracias.
Claro que sí, Alejandro. Mira, por cierto, mucha gente inconforme con este cooling break, ¿verdad? Siente que a veces se interrumpe la dinámica del partido.
Se pierde el ritmo.
A mí tampoco es que me haya gustado mucho.
Sí, porque se pierde el ritmo del compromiso y aparte, pues usted sabe que al espectador la idea es que dure continuo hasta el final, que no haya interrupción alguna. Pero también uno entiende al jugador y aparte que pues usted sabe que estos mundiales pues normalmente siempre han sido en junio y pues usted sabe que las temporadas en los equipos en Europa va de agosto hasta mayo, ¿no? Entonces imagínese usted extenderse otro mes y medio más para que pues uno esté en competencia, ¿no? Y uno esté dando el tope al máximo. Entonces creo que por ahí la FIFA, Gianni Infantino, el presidente, lo miró más como por este lado, ¿no?
Así es, total. Fíjate que de seguro que habrá algún oyente por ahí que diga, oye, pero ¿cómo así que están relacionando todo esto con la salud pública? Y yo le digo a ese oyente, es que esto es lo maravilloso. Mis compañeros de la escuela a veces se ríen conmigo porque yo les digo que la salud pública tiene que ver con absolutamente todo, incluso con el Mundial de Fútbol. ¿Eso afecta? ¿En realidad esos comerciales están afectando la salud pública? Claro que sí, Alejandro, tocaste el nervio del problema. Eso, por ejemplo, fue uno de los temas que más apasionó en esa discusión que teníamos en ese webinar que realizamos. Mira que nosotros podemos debatir sobre el impacto nocivo que tiene el marketing deportivo, pero ¿por qué el marketing deportivo podríamos decir que tiene un impacto negativo? Especialmente aunque va dirigido mucho a la adolescencia, ¿no? Y es justamente el cómo se está utilizando. ¿Qué se está mostrando? Tú lo decías ahorita, tenemos muchos espacios publicitarios ahorita, ¿cierto? Mucha publicidad. ¿Y qué es lo que normalmente vemos en esos espacios publicitarios? Ah, pues la ingesta de alcohol, cerveza principalmente, es lo que nosotros vemos, ¿no? Y eso es una industria gigante, peligrosísima. Y es que, si nosotros nos saltamos, por ejemplo, del alcohol y llevamos a las bebidas azucaradas, recordemos todo lo que sufrió uno de los máximos exponentes del fútbol, quizás una de las personas más grandes, para mi hijo el máximo exponente y el mejor jugador de todos los tiempos, que es Cristiano Ronaldo, cuando en una entrevista él aparta una botella de Coca-Cola y coge una botella de agua y dice que Coca-Cola no, que el agua sí. Todo lo que ocurrió sobre eso, el impacto económico, cómo bajaron las acciones de Coca-Cola, un montón de situaciones. Ahora, si nosotros lo llevamos eso también al licor, ¿qué es lo que nosotros vemos? Claro, yo en mi mente entonces está irme a verme un partido de fútbol y acompañarlos si se presta el espacio para tomar licor. ¿Dónde se están viendo mayormente los partidos? En los restaurantes, que ahorita no son restaurantes, sino son como restaurantes bar, y ahí lo que se consume es licor. Entonces, por todos lados vemos eso. Y no solamente en este mundial, es todo. Mira que, por ejemplo, ahorita que veíamos a Lucho, quizás nuestro máximo jugador ahorita, ser campeón de la Bundesliga, ¿cómo celebraban los jugadores? ¿Qué se echaban encima? Se echaban cerveza, ¿no? Entonces, es algo bien complicado de intervenir porque está muy arraigado. Son patrocinadores muy fuertes, se maneja muchísimo dinero alrededor de eso. Pero nosotros, como salubristas, tenemos que ser tajantes con eso. Es necesario regular urgentemente la publicidad del alcohol, porque es que tiene un impacto. Sí, el impacto positivo para ellos son las ventas, pero ¿y el impacto para la salud pública y las consecuencias que genera el consumo o la ingesta de alcohol? Estoy segurísimo, José, que habrá personas que estará tomando todos los días ahorita con estos partidos, especialmente, por ejemplo, yo que estoy ahorita acá en la costa, con soles tan impresionantes que han estado haciendo, entonces estoy viendo el partido, las camisas de los equipos tienden a ser calientes, ¿no? Calurosas un poquito, ¿y qué hago yo? Me tomo la agüita, me tomo la fría, la cervecita. Y eso es algo cultural, un arraigo cultural muy grande que está alimentado por la publicidad masiva. Por todos lados, por donde uno vea, incluso en la publicidad que tienen los suéteres o los patrocinios que tienen los suéteres de los equipos de fútbol, vemos que está inmerso. ¿Quién es el máximo patrocinador y cómo se llama el torneo de acá de la Liga Colombiana? Patrocinada por una empresa,
una casa de
licores. Cierto, apuestas y licores apuestas. Entonces,
la Liga
ahorita era la Liga Águila hace poquito. Entonces siempre se intercambian y vemos que está inmersamente involucrado esto. Pero como salubristas, nosotros tenemos que procurar por la necesidad de regular esto. Sí, se puede hacer, pero debe haber regulación, así como por ejemplo lo hay con el consumo de, y la venta de tabaco, que también es una condición que tiene que cuidarse, ¿no? Efectivamente y especialmente para evitar que los ya ni siquiera jóvenes, José, sino niños estén consumiendo tanto tabaco como alcohol.
Sí, súper interesante, Darío, así es. Y no es solo el consumo en sí, sino esos comportamientos derivados, el fanatismo desbordado y el alcohol, suelen ser detonantes de violencia intrafamiliar y callejera durante los partidos en algunas ocasiones.
Totalmente de acuerdo, Mayra, pero nuevamente yo no quiero que señalen a nosotros los salubristas como solamente estamos hablando del problema, ¿no? Siempre se están generando acciones. Fíjate que, por ejemplo, en ese webinar que nosotros teníamos, discutíamos con el doctor Guerrero, una experiencia que él, como colombiano, pues estuvo implementando en El Salvador. El Salvador estaba enfrentando una crisis muy grande de pandillas, ¿no? Jóvenes que no tenían nada que hacer, que se involucraban tempranamente a actos delictivos y terminaban siendo reclutados por las pandillas. Cuando salían de su entorno carcelario, porque eran encarcelados, ¿quién recibía a esas personas cuando salían? Lo recibían las pandillas nuevamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Pues el niño seguía ahí. Recuerdo que el doctor Guerrero nos comentaba que él lideró esa identificación de ese problema y él dijo, bueno, ¿y qué tal si evitamos que quien reciba a estas personas que en algún momento cometieron un error sean las pandillas, sino que quien los reciba sea el Estado? Y entonces el Estado sea quien intervenga y el Estado sea quien lo acompañe y el Estado sea quien le ofrezca. Porque es que la pandilla, ¿qué le ofrece? Claro, le ofrecen licor, consumo de sustancias psicoactivas, eso lo lleva a la generación de delitos otra vez y que se vuelve ese círculo vicioso. Pero entonces el Estado, ¿qué hace? Entonces el Estado no ofrece eso, sino que ofrece un acompañamiento profesional para atender adicciones. El Estado ofrece educación, el Estado ofrece acompañamiento en la vivienda, el Estado ofrece. Y ese es el aparato que nosotros tenemos que ver cómo funciona el Estado, ¿no? Están los problemas ahí. Él nos comentó una experiencia maravillosa que funcionó porque se demostró en ese momento que comenzaron a disminuir los índices de violencia generados por esta situación. Ahora, nos demostró eso, que con evidencia los enfoques psicosociales logran reducir los índices que pueden estar generando. Cuando nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque es que yo los invito a que imaginémonos un paralelismo hermosísimo y muy útil para nuestro contexto de paz en Colombia. ¿Cómo podemos utilizar el fútbol no para agredirnos, sino como un vehículo que nos lleve a la generación de conductas saludables, por ejemplo, a que nos unamos como colombianos, por ejemplo, a que un referente, un exponente grande pueda también hacer publicidad no solamente sobre una bebida alcohólica, sino también sobre la necesidad de convivir en paz? Y esos ejercicios vemos que son útiles y que se implementan. La FIFA, por ejemplo, si nosotros vemos antes de comenzar cada partido, hay un mensaje muy poderoso sobre la unión, sobre el fútbol en paz, sobre lo que es el lenguaje del fútbol. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, nosotros como salubristas tenemos que implementar, tenemos que buscar la forma de que también se pueda utilizar esa gran pasión para poder, por ejemplo, educar sobre medidas de prevención. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Y quizás el impacto. Miren, por ejemplo, yo ahorita digo, chicos, es importante que todos utilicemos un tapabocas en caso de que tengamos signos como tos para evitar el contagio con otras personas. ¿Qué impacto puede tener eso si lo comparamos con que lo diga un James Rodríguez, un Lionel Messi, que lo diga un Cristiano Ronaldo, que lo diga una persona esta? Obviamente la difusión es muchísimo y el impacto es muchísimo más grande. Eso es a lo que tenemos que apuntar desde la salud pública, a la integración de esta gran pasión en la educación también en salud pública. Así como se hace publicidad para transmitir estos grandes patrocinadores de licores y demás, pues también lo podemos vincular a conductas saludables desde organizaciones grandes como la Organización Mundial de la Salud o desde las mismas direcciones o ministerios nacionales. Esa es una invitación pues, que yo realizo. Es una reflexión que quedó incluso de ese webinar que nosotros estuvimos conversando.
Qué gran mensaje, Dr. Darío. Y esa es la invitación definitivamente. Necesitamos integrar este nivel de debate y estas estrategias de mitigación en toda la comunidad. La salud pública, no dejarla solo en el consultorio, está en la calle, en los estadios y en las políticas públicas. Qué gran mensaje nos ha dejado el día de hoy, Alejandro.
Claro que sí, profe Mayra. No, profe Darío, yo también quería decirle que usted qué cátedra nos ha dado hoy, ¿no? Tanto de marketing, como de fútbol, como de las enfermedades, de todo un poco. Definitivamente esto ha sido un programa vibrante, lleno de datos, que nos cambia la forma de ver el próximo partido, el próximo encuentro, todo esto de una manera diferente, por así decirlo, y que pues obviamente nos hacen como reflexionar, ¿no? Aparte de que usted mencionaba mucho el tema de que pues hoy todo en día se ha vuelto un negocio y que todo hoy en día se ha vuelto más que todo como el vender, ¿no? Porque usted, como bien nos mencionaba, el tema de los comerciales y todo eso, como cuando el prepartido está el comercial este de la FIFA que está hablando Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, como el fútbol es un juego, que la paz y todo eso. Usted sabe que figuras de ese calibre hacen que millones de personas pues como que perciban ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces también sería, aquí un comentario suelto, sería muy interesante que, no sé, de alguna manera algún día ellos hablen de la salud pública, como ese tipo de enfermedades, ¿no? Sino que, pues, como usted bien nos comentaba ahorita, es un tema que se deja a un lado, ¿no? Porque, pues, usted sabe que hoy en día es más como el vender, no sé, el tema de las camisetas, el tema del botilito, el tema también del álbum, porque usted sabe que ahorita también todo el mundo está pendiente como de llenar el álbum Panini, de llenar la cartilla y más los que, digamos, a mí me gusta coleccionar ese tipo de productos. Hombre, eso es un negocio, terrible, terrible, por así decirlo de alguna manera. Profesor Darío, muchas gracias por tenernos este espacio. Nos gustaría nuevamente tenerlo prontamente en los micrófonos de la Radio UNAD Virtual.
No, hombre, Alejandro, gracias a ti, gracias a Mayra también por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí conversando este ratico con ustedes. Sí, el fútbol mueve muchas pasiones, pero la salud también mueve muchas pasiones. A mí me apasiona mucho hablar sobre esto y yo creo que aquí queda demostrado que sí tiene que ver el Mundial de Fútbol, que sí afecta el Mundial de Fútbol a la salud pública. Ahora, también es importante resaltar que sí se están tomando medidas en este Mundial para prevenir todos esos contagios, ¿no? Sí se preparan no solamente los hospitales, no solamente las instituciones, sino que también desde el órgano internacional, así como la FIFA, que es el máximo organismo internacional de fútbol, también la Organización Mundial de la Salud trabaja y hace su organización para evitar que esto ocurra. Entonces, chicos, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Fue un honor, un placer, mucha pasión hablar con ustedes sobre este gran tema. Espero podamos vernos, escucharnos nuevamente. Desde la Maestría en Salud Pública se les envía un abrazo muy, muy grande y todos a disfrutar con mucha responsabilidad y muchísima salud. Saludos a todos.
Claro, profesor, que así sea. Y bueno, nosotros nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados. Esperamos que sigan así y recuerden, sigan la programación de la Radio UNAD Virtual. Recuerden, nos escuchan los lunes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Un fuerte abrazo y mil gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.